Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía en este martes 23 de abril de este año 2024. En estos próximos minutos, además de informaciones de Cuba y del resto del mundo, vamos a conocer lo que está sucediendo con medicamentos en el campo de la ciencia para tratar a los enfermos de VIH y estaremos ampliando en las noticias de los deportes con Pepe Lacayo. El equipo continúa acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jáuregui, en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias de Cuba.
Un total de 21 balseros cubanos fueron interceptados por agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, según trascendió en las últimas horas. El jefe del sector Miami del organismo de seguridad, Samuel Briggs, indicó en su perfil de la red social X que los funcionarios respondieron a un desembarco de inmigrantes en Cayo Marquesas, Florida. Briggs añadió en su comunicado que al momento de ejecutar el procedimiento, los agentes determinaron que se trataba de 21 balseros cubanos, quienes se encuentran bajo la custodia de la patrulla fronteriza y procesados para procedimientos de deportación.
Y la represión del régimen cubano contra periodistas independientes, intelectuales y activistas se ha intensificado en las últimas semanas, de acuerdo al Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció una acentuación de las acciones represivas del régimen cubano con intelectuales y periodistas independientes.
Nosotros nos unimos a la preocupación que manifiesta la Iglesia en cuanto a la gravedad de la situación socioeconómica del país. En ningún caso la respuesta está en la represión y la violación a los derechos humanos.
Indicó Yatzi Cires, director de estrategias de la entidad que tiene su sede en Madrid.
Todo lo contrario, en avanzar en cambios políticos, económicos y sociales que garantice al pueblo desarrollar su vida en libertad y con prosperidad.
Durante un arresto arbitrario la semana pasada, las fuerzas policiales lesionaron a la académica matancera Alina Bárbara López Hernández. El observatorio resaltó los casos de los periodistas independientes José Luis Tan Estrada, multado con 3,000 pesos por violar el decreto ley 370 y el de Camila Costa, detenida el domingo en Cárdenas, provincia de Matanzas.
No hablaron conmigo, no me dieron explicación, me montaron a la patrulla en Cárdenas y me dijeron que me iban a mandar para la valla.
A finales de marzo, la seguridad del Estado citó y amenazó con encarcelar al secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, el preso político en licencia extrapenal, Iván Hernández Carrillo, por poner en peligro el orden constitucional y por mercenarismo. Asimismo, sucedió con el expreso político Luis Darien Reyes Romero, que fue intimidado con una pistola en plena calle de La Habana Vieja por un agente vestido de civil. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos reportó que la represión en Cuba repuntó durante el mes de marzo, principalmente luego de las protestas del 17. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba comentó que a pocos días de celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa, le preocupa los múltiples reportes sobre amenazas, acosos, detenciones arbitrarias y vigilancia continua a los periodistas independientes de Cuba. En un mensaje divulgado en la plataforma X, la sede diplomática estadounidense hizo al régimen cubano un fuerte llamado a respetar las libertades de expresión y de prensa, que son derechos fundamentales.
Y tras más de 40 días detenido en el cuartel general de la Policía Política en La Habana, fue excarcelado Ramón Jesús Velázquez Toranzo, la persona que desde el Santuario del Cobre en Santiago de Cuba urgió a los cubanos a unirse para lograr cambiar el rumbo del país. Velázquez Toranzo, ya en Estados Unidos, habló con Martín Noticias sobre su encierro.
ellos necesitaban mantenerme la mayor cantidad de tiempo posible encerrado, que me lo explicaron ellos mismos, que ellos se imaginaban que yo lo primero que iba a hacer era regresarme al cobre y que yo me fuera para la iglesia de Cojimar e hiciera la misma convocatoria, pero en La Habana. Estas conversaciones, la mayoría eran intrascendentes, hablaban de cualquier tema. La otra es que el combustible con que ellos funcionan es el miedo. Cuando no encuentran el miedo en el interlocutor, se pierden porque no saben qué hacer. Entonces, el desenlace dependía de mí, desde el mismo principio. Dependía de que yo quisiera volar hacia los Estados Unidos con mi esposa. Pero eso me lo brindaron a los 5 minutos de haberme detenido allá en el cobre. O sea, me acusaban de convocar a personas terroristas para hacer cosas contra el Estado cubano. Pero acto seguido, ellos me dijeron, si te decides a volar, hasta aquí llega esto. Claro, yo le dije que no. Pero bueno, ya viendo cuál era la maniobra de ellos al cabo de muchos días, precisamente mantenerme incomunicado, entonces, bueno, pues pensé que lo más útil para la causa sería que yo aceptara salir, continuar trabajando ya en libertad, que es lo que estamos haciendo en este momento.
La agencia AP reporta que una familia en Quebec descubrió que los restos de su padre no llegaron a Canadá desde Cuba, donde murió mientras estaba de vacaciones, y en su lugar recibió los restos de otro hombre. Los funerales de Farah Alaj Yarjour estaban programados para el domingo y lunes, pero su hija Miriam Yarjour ha estado llamando a funcionarios cubanos y canadienses tratando de encontrar el cadáver. Miriam dijo que estaba nadando con su padre de 68 años cerca de Varadero el 22 de marzo cuando tuvo un ataque cardíaco y murió.
Debido a que no había instalaciones médicas, su cuerpo fue cubierto y dejado en una silla de playa durante más de 8 horas hasta que llegó un automóvil para llevarlo a La Habana, dijo Yarjour. Después de eso, reporta a la AP, no está claro qué sucedió. Yarjour dijo que pagó $7,300 para que el cuerpo fuera devuelto a casa con la familia. Sin embargo, el ataúd que llegó a fines de la semana pasada contenía el cuerpo de un hombre ruso que era al menos 20 años más joven que el padre de Yarjour. Yarjour dijo que el cuerpo del desconocido ha sido enviado a su país, pero ella y su familia no saben dónde está su padre.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 6:40 el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Rojos de Cincinnati.
Les habla Henry Mejía. No se pierdan lo mejor de la pelota de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, el martes 6:40, Filadelfia versus Cincinnati. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Son las 12:38 del mediodía. Continuamos con más noticias. Detenido un presunto agente del espionaje chino en el Parlamento Europeo, la agencia francesa de prensa informa.
Un presunto agente chino en el Parlamento Europeo fue arrestado en Alemania. Así lo anunció el martes la justicia alemana, al día siguiente de que otros 3 ciudadanos de ese país fueran detenidos, también acusados de espiar para Pekín, y de la inculpación de 2 hombres en Londres por sospechas parecidas. Identificado como Yan He, sospechoso está acusado de espiar a opositores chinos y de haber compartido informaciones sobre el Parlamento Europeo con un servicio de inteligencia del gigante asiático. Según la web de la Eurocámara, Yang Guo forma parte de la lista de asistentes acreditados del eurodiputado Maximilian Krah, cabeza de lista del partido de ultraderecha alemán AfD en las próximas elecciones europeas del 9 de junio. Los arrestos aumentan los temores sobre el espionaje de Pekín en cuestiones estratégicas, algo que el gobierno chino niega. Somos conscientes de los informes y de la exageración relacionada. De hecho, está claro para todos que últimamente la llamada teoría de la amenaza de un supuesto espionaje chino no es nada nuevo en la opinión pública europea. En los últimos años, suele surgir una nueva ronda de exageraciones antes y después de las interacciones de alto nivel entre China y Europa. La intención de este tipo de exageraciones es muy obvia, es difamar y suprimir a China y destruir la atmósfera de cooperación entre China y Europa. El AfD aseguró que las informaciones sobre la detención de este ciudadano alemán que ha trabajado como asistente de Krah en Bruselas desde 2019 son muy preocupantes.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se refirió hoy al papel de Estados Unidos dentro de la Alianza Atlántica, independientemente de quién gane las próximas elecciones presidenciales estadounidenses. Estados Unidos seguirá siendo un aliado fuerte e incondicional, dijo Stoltenberg durante una conferencia de prensa en Polonia con el primer ministro británico Rishi Sunak. La OTAN está haciendo que Estados Unidos sea más seguro y más fuerte, añadió Stoltenberg.
Entre tanto, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, supervisa un simulacro de ataque nuclear en respuesta a ejercicios militares de Estados Unidos y Corea del Sur. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Simulacro de contraataque nuclear en Corea del Norte. El líder norcoreano Kim Jong-un supervisó el ejercicio realizado como una advertencia a sus enemigos, según informó la agencia de noticias estatal KCNA. Las maniobras del lunes mostraron por primera vez el sistema norcoreano de manejo de gatillo nuclear. Previamente, el ejército surcoreano había anunciado que Pyongyang había lanzado varios misiles balísticos de corto alcance, unos disparos confirmados también por Japón. KCNA señaló que las maniobras fueron realizadas en respuesta a unos ejercicios aéreos conjuntos de Estados Unidos y Corea del Sur, que se realizan del 12 al 26 de abril. Se trata del segundo lanzamiento en menos de una semana de parte de Corea del Norte, que el viernes probó una ojiva supergrande, diseñada para un misil de crucero estratégico. Estas pruebas ocurren después de que Rusia, aliado de Pyongyang, usara en marzo su poder de veto en la ONU para poner fin al panel de expertos que supervisa las sanciones contra el programa nuclear y armamentístico de Corea del Norte.
La organización Human Rights Watch denunció que las fuerzas de seguridad de Irán torturaron y agredieron sexualmente a detenidos mientras reprimían las protestas generalizadas del año 2022 y el 2023. Estos abusos son parte de un patrón más amplio de violaciones perpetradas para reprimir la disidencia, subrayó la ONG. Human Rights Watch investigó abusos contra personas detenidas de las regiones minoritarias kurda, baluchi y azerí.
Y envuelto en varios escándalos públicos e investigaciones de intentos de golpes de Estado, el ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, decidió cambiar de estrategia. Está promoviendo manifestaciones por todo el país. Edgar Maciel tiene los detalles.
La última manifestación se produjo en Río de Janeiro el fin de semana y fue la segunda manifestación del expresidente Jair Bolsonaro desde que dejó el Palacio del Planalto en 2022. Inelegible, blanco de varias investigaciones, incluyendo un intento de golpe, acusado por la Corte Suprema de ser uno de los mentores del ataque a Brasilia en enero de 2023, la idea de Bolsonaro es replicar actos por todo Brasil, para defenderse y hacer campaña electoral. En Río de Janeiro, su bastión electoral criticó al ministro de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, que investiga al expresidente, y elogió a Elon Musk, dueño de X, ex-Twitter, que, según él, ha defendido la libertad de expresión en Brasil. Preserva-se. Es un hombre que realmente valora la libertad para todos nosotros. Es un hombre que tuvo el coraje de mostrar con algunas pruebas y estoy seguro de que habrá más. También dijo que la izquierda brasileña, liderada por el presidente Lula da Silva, fue responsable de hacerlo inelegible y que, según afirma, quieren completar la tarea de intentar asesinarlo, luego de recibir una puñalada en la campaña electoral de 2018. No es solo hacerme inelegible, no es solo arrojarme a una cárcel en medio del nada. El sistema quiere completar la tarea que sucedió en Juiz de Fora. Además de defenderse en las investigaciones, Jair Bolsonaro está enfocado en las elecciones de este año, que elegirán concejales y alcaldes en todo Brasil. Será una prueba para ver si el electorado, que le aseguró el 49% de los votos en 2022, sigue siendo fiel a la derecha. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
El gobierno de Panamá llamó a consultas a su embajador en Nicaragua en protesta por la protección dada en su legación diplomática en Ciudad de Panamá al expresidente Ricardo Martinelli, condenado al blanqueo de capitales y acusado de sobornos. La Cancillería panameña ha criticado que Managua haya permitido al amparo de una supuesta protección que es ilegal de conformidad con el derecho internacional que Martinelli despliegue acciones desde su sede diplomática en Panamá con fines políticos partidistas.
Y en Chile han descubierto un tesoro. Se trata de fósiles de un reptil marino de 70 millones de años. La agencia francesa de prensa con los detalles.
Un nuevo tesoro para la paleontología. Científicos descubrieron en la playa de Algarrobo, a 100 kilómetros de la capital chilena, restos fósiles de un reptil marino que vivió hace más de 70 millones de años. Los científicos trabajan deprisa antes de que suba la marea. Necesitan retirar las rocas con los restos de el elasmosaurio, un habitante marino en la era del Cretácico, que comenzó hace 145 millones de años.
Es que es más antiguo que los registros que teníamos de otros elasmosaurios en Chile Central. Los registros previos eran de fines del Cretácico, 66 millones de años más o menos. Este registro de acá sería un poco más antiguo, de unos 70 millones de años. No sabemos si va a ser un género nuevo, una especie nueva, pero sí es un tipo de animal que no lo teníamos completamente registrado en Chile, por lo menos con material tan completo. Así que las expectativas son altas porque puede constituir algo novedoso en términos científicos.
Se trata de una especie de cabeza pequeña, cuello largo y extremidades modificadas en forma de aletas. Es de especial interés para la ciencia porque su esqueleto, de entre 10 y 12 metros, está prácticamente completo y porque habría vivido en un periodo del que no se tenía registro en Chile.
Un fósil es un logro de las probabilidades. Que se preserve un esqueleto articulado se requieren condiciones ambientales al momento de que el animal muere, muy particulares. Se requiere que no hayan habido depredadores que los disgreguen. Se requiere, por ejemplo, en el caso de un animal marino, que esto se entierre rápido, que el animal murió y quedó cubierto rápidamente por sedimento.
A diferencia de otros elasmosaurios descubiertos, que eran animales filtradores y se alimentaban de plancton, este ejemplar tenía dientes y colmillos, prueba de que comía peces, entre vértebras articuladas.
La mortalidad por el calor ha aumentado un 30% en los últimos 20 años en Europa. Radio ONU tiene más detalles.
La mortalidad relacionada con el calor ha aumentado un 30% en los últimos 20 años en Europa, según el último informe de la Organización Meteorológica Mundial. Se calcula que las muertes relacionadas con el calor se han incrementado en el 94% de las regiones europeas observadas. El año 2023 fue en su conjunto el más cálido o el segundo más cálido desde que hay registros, dependiendo de los datos que se analicen. Las temperaturas superaron la media durante 11 meses y septiembre fue el septiembre más cálido desde que hay registros. Además, en 2023 hubo un récord de días con estrés térmico extremo. En el conjunto del año, la temperatura media de la superficie del mar en los océanos de Europa fue la más alta jamás registrada.
12:47, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
El periodista de Wall Street Journal, Ivan Gerkovich, permanecerá encarcelado por cargos de espionaje hasta al menos finales de junio, luego de que un tribunal de Moscú rechazara este martes su apelación que buscaba poner fin a su prisión preventiva.
París, 5 personas, entre ellas un niño, murieron mientras intentaban cruzar el Canal de la Mancha, pocas horas después de que el gobierno británico aprobara un proyecto de ley migratorio para deportar a Ruanda a algunos de los que entraron ilegalmente al país, dijeron las autoridades francesas.
Países Bajos. La Agencia Nacional de Inteligencia holandesa dijo hoy que las amenazas contra el país están cada vez más conectadas con la agitación mundial, incluidas las guerras en Gaza y Ucrania.
Atenas, la policía griega arresta a 63 personas acusadas de ser miembros de una organización criminal con vínculos con la violencia deportiva, según anunciaron las autoridades hoy.
Nueva York, el campus principal de la Universidad de Columbia cambiará a un aprendizaje híbrido durante el resto del semestre en medio de protestas por la guerra entre Israel y la milicia palestina Hamas, que han sacudido a las universidades estadounidenses.
A esta hora vamos a hablar de ciencia, pues los medicamentos de acción prolongada podrían revolucionar la prevención y el tratamiento para el VIH-Sida, así que Danilo Fuentes Cortés informa.
Una pastilla una vez por semana, una inyección que se aplica en casa una vez al mes e incluso una inyección en la clínica cada 6 meses. Tal vez estas opciones estén disponibles en los siguientes 5 a 10 años para prevenir o tratar el VIH. En lugar de medicamentos que tengan que tomarse diariamente, los científicos se están acercando a alternativas con una acción más prolongada. Quizás incluso un futuro donde el VIH requiera atención solo 2 veces al año, algo inconcebible en las décadas más sombrías de esta epidemia. Tal vez las terapias de acción prolongada sirvan para no tener que recordar tomar las pastillas diarias para prevenir o tratar el VIH, y quizás para algunos pacientes estos nuevos fármacos atenúen el estigma asociado con la enfermedad, el cual ya es de por sí un obstáculo en el tratamiento. Los investigadores están entusiasmados por los resultados de este estudio, que demuestra que cada vez es más eficiente el control de enfermedades como VIH con estos tipos de tratamiento en lugar de las pastillas que se toman a diario. Los medicamentos de acción prolongada pueden ser útiles incluso para niños que viven con VIH. Esto se debe en parte a la falta de versiones pediátricas de estos medicamentos, afirmaron los investigadores. La mayoría de las inyecciones de acción prolongada contienen nanocristales del fármaco suspendidos en líquido, mientras que las pastillas orales deben pasar a través del estómago y el tracto intestinal antes de entrar en la circulación. Las llamadas inyecciones de depósito mandan los medicamentos de manera directa al torrente sanguíneo, pero lo hacen muy despacio durante semanas o meses. Debido a que cada componente de los medicamentos ha sido aprobado de manera independiente, se calcula que en menos de 5 años podrían estar disponibles estas inyecciones para tratar el VIH y otras infecciones oportunistas. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Bueno, Pepe Lacayo.
Andy Pages de los Dodgers de Los Ángeles se convirtió en el cubano número 200 en conectar jonrón en el béisbol de las Grandes Ligas. Wow. ¿Sabes tú quién es uno de ellos?
El Guajiro Peña.
Correcto. Tiene un jonrón. Iván Hernández también.
Yo soy adivina.
Mike Cuellar también tiene un jonrón.
Y así. Me parece que el Guajiro Peña dio el jonrón con las bases llenas.
No, ese fue Mike Cuellar.
¿Así?
¿Ah, sí? Sí, oh. Así que, bueno, está bien enterado, más o menos. Pero también enterado.
Confundió el personaje.
No, pero sabía que había un pitcher cubano con un Grand Slam. Oye, no es cualquiera. Correcto. ¿Eh? Muy bien.
Es un logro para ti.
Así que, no tendría que estar todo el día aquí para dar la lista entera de los 200. Así que, pero bueno, Andy Pages con los Dodgers, el número 200. Y el cubano que mejor está rindiendo este momento en el béisbol de las Grandes Ligas, Raizel Iglesias, de los Bravos de Atlanta, tiene 7 rescates y anoche lanzó un inning perfecto para marginar y blanquear a los Marlins de Miami 3-0. Esto significa que Raizel Iglesias en solamente 3 semanas tiene 7 rescates y los Bravos de Atlanta están jugando muy bien. Ayer por la tarde los Yankees perdieron en casa contra un equipo que ni siquiera sabe dónde va a estar jugando el próximo año. Los Atléticos de Oakland, que están por mudarse a Las Vegas, pero todavía la mudanza no es 100% asegurada. Uh-huh. Anoche blanquearon a los Yankees 2-0, pero eso no fue culpa del cubano-americano Carlos Rodón. Carlos Rodón lanzó su mejor encuentro en 2 años. 7 entradas completas, 1 solo hit, 0 carrera, ponchó a 4. No figuró en la decisión porque su equipo no batió. Oye esto, Juan Soto de 4-0 con 2 ponches. Aaron Judge, de 4-0 con 2 ponches. Anthony Rizzo se fue en blanco. Gleyber Torres se fue en blanco. Cabrera se fue en blanco. 3 hits para los Yankees en ese partido. A propósito, entre esos caballeros que te mencioné, sí, hay $400 millones.
Wow.
¿Ok? Para que tú sepas.
Pepe, si los Atléticos se van a Las Vegas, cambian el nombre, obvio.
Bueno, no, porque ya se han llamado los Atléticos de Filadelfia, los Atléticos de Oakland, los Atléticos de Kansas City. Así que sería el primer equipo en toda la historia que se muda. Estamos hablando de una franquicia que lleva jugando desde hace 120 años. Pelota profesional. Sería su cuarta mudada y yo creo que se llamarían los Atléticos de Las Vegas. Así que no han cambiado su nombre en 120 años. Es como si Jacomino se mudara de Miami a Kansas City. Se sigue llamando Alfredo Jacomino. Ah, ¿viste qué interesante?
No, a Las Vegas. Todo se queda en Las Vegas.
Así
Las
Vegas, es. Vegas. Todo se queda en Las Vegas. Los Piratas de Pittsburgh vencieron a los Cerveceros de Milwaukee 4-2 gracias al buen picheo de Jones, que lanzó 6 sólidas entradas y McCutchen conectó jonrón. Y ahora vamos a hablar de los cubanos del Tampa Bay. Uh-huh. Anoche los Tigres vencieron al Tampa Bay 7-1 en un juego transmitido por Radio Martí en vivo y en directo, jugada por jugada con lujo de detalle.
Wow.
Y los cubanos, Randy Arozarena se fue en blanco de 4-0 con un ponche, está bateando 149. ¿Ok? Uh-huh. Ya no estamos ya casi en mayo. Y Yandy Díaz conectó un hit en 4 turnos y batea 222 con ese hit. Y los Tigres ganaron gracias a Skubal, su tercera victoria, 6 entradas, 3 hits, 0 boletos y ponchó a 9. Ni siquiera se están envasando. Los Gigantes vencieron a los Mets 5-2. Jorge Soler, el cubano, con 2 hits, una carrera anotada. Y ahora nos vamos al baloncesto profesional de la sí. NBA. Muy bien. Esta madrugada, los Nuggets de Denver, los actuales campeones mundiales, vencieron a los Lakers por 2 punticos, 101-99, gracias a Nikola Jokic y su triple doble, 27 puntos, 20 rebotes, 10 asistencias. Esto significa que los Nuggets controlan la serie 2-0 y le faltan 2 victorias más para eliminar a los Lakers por 2º año consecutivo de los playoffs. No es cualquiera el que puede decir eso, ¿ok? El próximo partido va a ser en Los Ángeles, pero ahora los Lakers se ven obligados a ganar porque si no, estarían metidos en un lío bien grande. Los Knicks también tienen ventaja de 2-0. Vencieron a los 76ers por 3 punticos, pese a que Maxley había anotado 35 puntos para el equipo de los 76ers. Y los Cavaliers de Cleveland ganaron por 10 y también tienen ventaja de 2-0 sobre Orlando Magic. Esta noche hay 3 partidos en los playoffs de la NBA. Los Mavericks y Luka Doncic están de visita contra los Clippers a las 10 de la noche.
Yeah.
Okay, esa serie 1-0 a favor de Los Ángeles. Los Bucks de Milwaukee en casa contra los Pacers de Indiana a las 8:30 y los Soles contra los Timberwolves de Minnesota. Por si acaso se lo están preguntando, el Miami Heat tiene otra cita pendiente con Boston mañana. Y en el fútbol soccer, felicidades al Inter
de Milán.
Yo sabía.
Pero mucha tú gente vas a felicitar esperando al Inter de Miami.
Había
no
mucha gente diciendo, el Inter Milán, campeón de la Liga Italiana de Fútbol. Ayer se celebró el Superclásico y el Inter derrotó al Milán 2-1 para coronarse campeón con 86 puntos.
No, el Inter derrotó
aquí. ¿Tocaron la campana?
¿Al Milán? Inter, es que el Inter Milán derrotó al Milán. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Y seguimos ahora con noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Straniere Ovunque, Strangers Everywhere, es el nombre de la muestra de Estados Unidos en la Bienal de Venecia realizada por Jeffrey Gibson, el primer indígena estadounidense en representar en solitario a Estados Unidos en la Bienal. Gibson es un chocto de Mississippi con ascendencia Cherokee. Su obra estará hasta noviembre de 2024 en la exposición de arte contemporáneo más antigua del mundo. Mañana miércoles 24 de abril, la actriz estadounidense Meg Ryan tiene cita en Barcelona para recibir el premio de honor de la radio pública española San Jordi de Cinematografía, que la reconoce como reina de la comedia romántica. Meg Ryan es la estrella o coestrella de películas como When Harry Met Sally con Billy Crystal, también de Sleepless in Seattle y You've Got Mail, estas 2 últimas junto a Tom Hanks. De este lado del Atlántico fue anunciada la promoción 2024 del Salón de la Fama del Rock and Roll. La ceremonia de presentación tendrá lugar en unos 6 meses, el 19 de octubre, en la Rocket Mortgage Fieldhouse de Cleveland, estado de Ohio. La promoción fue anunciada en el programa de la cadena ABC American Idol por el presentador de televisión Ryan Seacrest y el cantautor Lionel Richie, miembro del Salón de la Fama. Cher, Foreigner, Peter Frampton y Kool & the Gang son algunos de los homenajeados en 2024. Voz de América Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Con 58, tiempo de repasar nuestros titulares. Asegura Estados Unidos que hay denuncias creíbles de ejecuciones extrajudiciales y tortura en Cuba.
Madres que protestaron frente a residencia de Díaz-Canel continúan sin respuesta y reciben amenazas.
La ONG Artículo 19 alerta sobre falta de garantías para un periodismo libre en Cuba y Centroamérica.
Fiscal de la Corte Penal Internacional insiste en abrir una oficina en Venezuela.
Y el secretario de Estado, Anthony Blinken, viaja a China en medio de tensiones entre Washington y Pekín.
Radio Martí Noticias.
La invitación a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Nosotros nos despedimos. Eso sí, mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.